Entrevista al día con Hernán Higuera.
6:23. Vamos a continuación a abordar un tema un poco delicado, un poco advirtiendo a las autoridades del SNAI, a la Policía Nacional, al Gobierno Nacional, de que nuevamente se está intentando, sobre todo en la cárcel del Turi, ciertas personas privadas de la libertad, tomar el control de las cárceles, que ya lo tienen, pero empezar a generar incidentes nuevamente. Es que entre febrero y marzo de este año, en la cárcel de Turi, en Cuenca, han ocurrido movimientos inusuales. Se registró una alerta de amotinamiento, huelgas de hambre y amenazas a los guías penitenciarios, así como al exdirector de ese centro penitenciario, quien aseguró que fue víctima de una campaña de desprestigio por su intento de ordenar ese centro carcelario y no ceder a las presiones de los presos. La cárcel del Turi está en manos de bandas narcodelictivas. Vamos a preguntarle al teniente coronel Omar León, exdirector de la cárcel del Turi. ¿Qué está pasando allá, teniente coronel? Buenos días, Hernán Higuera le saluda.
Buenos días, Hernán. Un gusto saludarle.
Igualmente.
Saludar a la audiencia.
Le preguntaba que qué es lo que está pasando, porque también a nosotros nos ha llegado información en el sentido de que hay ciertos grupos delictivos que quieren hacer lo que les da la gana.
Bueno, el tema de la cárcel Turi, como puede ser tal vez en otras cárceles, es el mismo patrón, no ha cambiado, no ha variado en el tema de que ciertos líderes, entre comillas, tratan de someter a todos los miembros del área administrativa como ciertos agentes penitenciarios a los intereses que tienen propios ellos, ¿no?
¿Qué es lo que exactamente hacen, coronel?
Bueno, en el tema, yo he llevado un mes y algunos días tratando de cumplir con las políticas que tiene como objetivo el director nacional, es decir, la rehabilitación y reinserción de los privados de libertad, de los PPLs. Pero, lastimosamente, hay factores que se presentan y que conllevan a no cumplir esto a cabalidad. Se vive un clima de tensión, se vive un clima de amenazas, no solamente a mi persona, sino de todos los funcionarios. Incluso ciertos funcionarios son parte ya de estas organizaciones. Me he evidenciado, y muchos han evidenciado, en ciertos procesos que se ha dado, generalmente, señores, no sé, si tal vez por temor o tal vez por una situación de beneficio económico, participa con ellos, ¿no? Entonces, al momento que uno hace algún proceso para evitar ciertas bondades que quieren tener esos PPLs, especialmente esos líderes, conlleva a tener problemas con ellos. Y ahí conlleva a que uno le amenacen, conlleva a que uno tenga muchos problemas. Y yo, bueno, particularmente yo he tenido 8 alertas en el cual he estado en presencia de estos líderes, quienes de cierta u otra manera me han querido someter al tema de cumplir ciertas bondades que le habían entregado otros directores.
O sea, bajo la amenaza, la fuerza, la exhibición de armas, incluso a usted lo quisieron someter, lo quisieron amenazar, lo quisieron obligar a que cumpla las normas que ellos quieren.
Bueno, no solamente soy yo, es de personal policial. Mi salida va propiamente a evitar que quizás exista mayor problema, porque el último evento del día viernes, en el cual un líder de esta banda se acerca a mí y expresamente me muestra su celular, en el cual tenía información que yo supuestamente había hecho una apelación a un traslado de un PPL, de la agrupación de ellos, lo cual en verdad no conocía, porque esto se iba a generar por Quito. Y con esto él arrebatado, sacó armas, fotografió al personal policial, especialmente los oficiales, y luego nos intimidó con armas de fuego, rastrearon pistolas, tenía un fusil y las granadas que llevaban. Ese fue uno de los detonantes que se generó el día viernes de la semana pasada. Uh-huh. Luego de conversar, luego de dialogar, tratamos de bajar la situación para que no ponga en peligro a todas las personas que estamos ahí, porque lastimosamente en un momento de esta crisis así, ellos reaccionan bajo el concepto de ellos, ¿no? Entonces, todo eso generó que moleste mucho a esta organización mi presencia.
¿Quiénes son esta organización? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se los identifica?
Bueno, ellos se denominan los Lobos.
A los Lobos.
Sí, y de acuerdo a lo que dicen ellos es que Cuenca es de ellos, que Cuenca es ellos y que no me meta con ellos. Así es.
Y de lo que sabemos y de lo que nosotros hemos podido indagar un poco a través de fuentes policiales, es que esta gente está advirtiendo con violentar también la ciudad de Cuenca, lo que usted acaba de decir, aduciendo que supuestamente es de ellos. ¿Esta advertencia se ha hecho conocer al SNAI?
Bueno, todo ha llegado a la información, toda esta referencia, todo está con documentación, con videos, con grabaciones, todo está. Uh-huh. Ahí últimamente al personal que trabaja en monitoreo, que hace el control por medio de cámaras, también fueron amenazados. En el tiempo que yo estaba, nos han dañado 25 cámaras, y cámaras estratégicas, las cuales a veces podían conllevar a muchos actos, pero ellos eliminaron, porque en verdad cada día iban dañando cada cámaras para no tener visualización sobre el control interno del centro.
Es decir, la cárcel del Turi es una bomba de tiempo, nuevamente.
Bueno, yo le consideré así, por eso fue uno de los motivos por el cual yo renuncié, porque mi estancia ahí iba a generar mayor problema. No porque yo tengo que ver en situaciones fuera de la ley, sino simplemente porque yo iba a poner en riesgo a funcionarios e iba a poner en riesgo al personal policial. Eso conocemos todos, conoce el jefe de contingente penitenciario de la policía. Uh-huh. Entonces, para mí era mejor dar un paso al costado, a más que ya me amenazaron y me siguen amenazando. Entonces, tengo que mantenerme muy independiente de esas actividades, porque en verdad no quiero ser cómplice de alguna acción que se vaya a realizar que afecte a otras personas. Por eso es el motivo de mi salida.
¿De qué acciones habla usted exactamente? ¿Qué va a hacer?
Bueno, lógicamente, ahí para mí hay que intervenir el centro y tener la posición estatal al 100%. No puedo sugerir lo que se puede hacer porque la dirección de SNAI conoce lo que tiene que hacer, pero...
Pero no lo hace. Bueno, sabiendo este rato que ahí en esa cárcel hay fusiles, hay armas, hay municiones, porque lo dicen los propios PPLs, ¿no? Así advierten y se vanaglorian. Aquí estamos armados, listos para darte guerra, Coronel Rodríguez, así le dicen.
Sí, lógicamente eso es pan de cada día. Bueno, yo he evidenciado que tienen armas.
Uh-huh. ¿Usted las vio?
Claro, en los eventos que estoy mencionando, en los tres últimos eventos, ahí sacaron armas, rastrearon pistolas, fusiles, andamos con la mochila con granadas.
Fusiles en la cárcel del Turi, señor presidente, señor ministro del Interior. Fusiles en la cárcel del Turi, a punto de tomarse el control de esa cárcel. ¿Qué más hay? Ahí vimos, por ejemplo, claramente y descaradamente la complicidad de ciertos guías penitenciarios que son los que meten la droga y posiblemente son los que meten las armas, porque hay un funcionario que se muestra de rostro completo recibiendo dinero, como se ven en las imágenes. Vamos a subirlas también a Twitter enseguida. Se muestra en las imágenes cómo este mal funcionario recibe dinero de parte de un privado de la libertad. Lo hace como a escondidas, pero no se da cuenta que hay una cámara que está de frente y allí se evidencia cómo actúan este tipo de malos servidores públicos que lo que hacen es también contribuir al caos en este mal llamado sistema de rehabilitación social, coronel.
Bueno, yo no le diría mucho que el mal llamado, la intención hay. Lastimosamente, no les interesa a estas organizaciones delictivas que se genere eso. Y yo puedo evidenciar. O sea, yo debo ser muy objetivo a lo que hablo y lo que digo. No es propiamente el SNAI en sí. El problema es las organizaciones las que evitan esto. Porque cuando uno tiene la ganas y la bondad de participar en el sistema de rehabilitación, reinserción, ellos evitan. El motivo de lo que usted dice, a mí también me genera otro problema, porque nosotros intentamos judicializar el tema y no pudimos porque ellos se amotinaron de nuevo defendiendo a los funcionarios ASPs. Es una verdad, no puedo negarlo. Que hay funcionarios que también son parte de la organización, también funcionarios que entran a trabajar una vez, dos veces, tres veces, no sé por qué, si saben que es un sistema muy riesgoso, muy peligroso, pero sin embargo ahí están cumpliendo funciones de ahí. No hablo de todos los funcionarios administrativos.
Pero ustedes los tienen identificados con nombres y apellidos, me imagino.
Sí, pero ahí está, por esta la denuncia, que no se prestan para las denuncias.
Porque tienen hasta alias, sí, los señores guías, ¿no? Los guías penitenciarios.
Todos tienen ahí una función específica en la organización. Hablamos de organizaciones que están muy bien estructuradas, mucho mejor que lo que podamos pensar. Ellos tienen sus abogados, ellos tienen sus áreas de información, tienen sus voceros, bueno, tienen una infinidad de cosas que uno se queda sorprendido, porque lo que pasó con el Pasquín el día lunes es una cosa que está demostrando que es una organización bien estructurada. Ellos tienen su brazo armado, que son los que le llaman gatilleros. Ellos tienen sus políticos, como me dijo este señor que esperaba que se cambie este gobierno. ¿Qué te va a hacer? Me dijo así. ¿Qué te va a hacer Lazo cuando salgas de aquí de director?
Claro, ¿quién te va a apoyar? Le dicen, ¿no?
Sí, eso me dijo. Entonces, todas esas cosas que van pasando en mis procesos, ¿yo cómo puedo avanzar mi vida? Y es la última vez que yo voy a dar este tipo de entrevistas porque ya recibe amenazas ayer también.
¿Otra vez ayer?
Entonces, sí. Entonces, yo me voy a quedar ahí porque lastimosamente, sea, señores, no solamente creo que sea Cuenca o Turi, todos los centros, si no se toma posición de estos líderes, si no se les ubica a estos líderes donde deben estar.
Qué lástima, ¿no?
Colapso.
Qué lástima, que se viene un nuevo colapso carcelario. Estamos advirtiéndolo con pleno conocimiento de quien fue el director de la cárcel del Turi, el teniente coronel Omar León, que estuvo un mes y fue más que suficiente la mala experiencia que ha tenido que vivir. Pero se está advirtiendo a las autoridades de que allí hay armas, de que ahí hay fusiles, de que allí los lobos quieren imponer y hacer lo que sea. ¿Qué sana envidia lo que pasa en El Salvador? En cambio, hace unas dos semanas vimos que el presidente Bukele sacó a todos estos pandilleros, los sacó con el dorso desnudo a una cárcel gigante y ya hoy ha puesto a trabajar el plan cero ocio. A estos vagos delincuentes los ha sacado a pintar las vías, a pintar escuelas, a pintar hospitales. Y claro, la gente y la ciudadanía apoya este tipo de decisiones porque todo lo que se destina al sistema de rehabilitación social van para planes sociales, para planes que se pueden ejecutar y que lo estamos viendo. Han empezado a reconstruir el país con la mano de obra de esta gente que antes se pasaba como los que se pasan acá en Ecuador, así, tal cual, en una comodidad con Estado, con recursos del Estado ecuatoriano. ¿Qué debería hacer el Estado, teniente coronel Omar León? ¿Cree usted que en algún momento se pueda implementar una política que en algo utilice esa mano de obra que está allí vaga?
Pero le cuento, hay un eje de trabajo que nosotros hemos ejecutado y con ciertos perfiles que en verdad también debo hablar, o sea, es debe ser también claro, no son todos, para mí no son todos, porque hay gente que también quiere cambiar con los procesos que han tenido anteriormente. Y hay mano de obra, o sea, hay personas que trabajan en talleres, que buscan ellos subsistir al sistema que tienen ellos, especialmente para mantenerse. Es también que vencer la otra cara del tema propiamente de las organizaciones delictivas. que hay gente, que hay espacios para poder, sí, hay educacional, hay también laboral, que sí hay grupos y buenos grupos. Los que están en reinserción también participan, también muchos. O sea, no solamente veamos el factor este que estoy mencionando en ese momento, también el otro factor. Porque también si hay cómo hacer, lastimosamente esta solución no les interesa. Mientras tengan gente con adicciones en la ciudad para ellos vender su droga, es un mecanismo de negocio.
Coronel.
O vivir de las extorsiones o vivir de las cosas, también es un factor que ellos necesitan. O sea, no solamente hablemos el espacio del centro propiamente, hablemos del espacio también externo, que es la ciudad. Si él me habla a mí, me representa que Cuenca es de él, imagínense qué me está diciendo, qué mensaje me está mandando. Y en verdad yo tengo ubicado los lugares en Cuenca donde ellos operan, porque no solamente es esta organización, son anexados con otras organizaciones que son propias locales. Pero no a nivel como que él llevara acá a la ciudad. Eso es lo que me da pena como ciudadano cuencano, de que él quiere tomarse la ciudad a fuego y sangre. Y eso no va a poder. Y eso tienen que pedir las autoridades hacerlo.
Coronel León, determinantemente, ¿por dónde y quién ingresa las armas? ¿Esos fusiles cómo ingresan?
Bueno, el tema yo no le puedo hablar porque en el mes y medio no ocurrió eso. Se bloqueó el ingreso de droga, todas esas cosas son factores para yo tener enemigos de esta gente. Pero de lo que sí puedo decir es que antes de yo llegar ya habían detenido a un funcionario policial con un fusil. Y de acuerdo a la información que este propio PDR nos dijo, es que tiene el 5 fusiles interiores. ¿Cómo he ingresado? No le podría indicar. No tengo referencia, pero usted ya puede ver en el sistema cómo está funcionando. Funcionarios que se prestan para las actividades de él. ASPs o vías penitenciarias que se prestan para eso. Puede ser hasta el director que se puede haber prestado. No me consta, pero bueno, digamos que en este caso a mí sí me quiso imbuir en su tema, imbuir en que yo sea parte de él. Y al ser parte de él es dejar muchas cosas internas que ha habido ahí, como por ejemplo prostituciones de pabellones, como tener cibercomunicaciones y cosas así, que yo no me iba a prestar para eso. No me iba a prestar y hasta ahora salgo así con esa dignidad. Propiamente de que no me presté para eso. Y fue un motivo de presión para que yo salga. El hecho de que le pongan un pasquín en la calle, una agresión delictiva, ya dice todo, ¿no? Yo creo que no necesita ni siquiera justificar nada a mis acciones. Ya lo dice todo. Ahí está expresado lo que yo fui para ellos en esa instancia.
¿SNAI conoce de esto?
Sí, hemos manejado. Yo le felicito al director, porque el tema mío no es un tema que yo pedí. Él me invitó a mí, porque él tenía un buen objetivo, casi el trazado del que tengo yo, pensar en rehabilitar, en integrar a estas personas, que no creo que todos sean malos ahí. Pero lastimosamente la organización delictiva no les permite, no les permite. Cuando ellos quieren, se amotinan y nadie entra a los batalleres, nadie tiene derecho a salud, nada. Cuando le da la gana a este supuesto líder.
Es una muestra de lo que está pasando también afuera, ¿no? El poder que tiene esta gente.
Yo creo que sí, yo represento así porque lógicamente Cuenca todavía no va a llegar al nivel de Guayaquil, pero ya está en el proceso. No está todavía 100%. Pero mientras ellos tengan el mecanismo de ilícito de hacer las cosas, bueno, van a ir fortaleciendo. El tema es ya no fortalecer más el tema de ellos. Y ahí tienen que intervenir muchas autoridades y especialmente la local. Porque el hecho de poner retenes o hacer el regional no justifica el fin. Yo creo que debe invertir esos dineros en políticas públicas de educación para adolescentes, para niños, en actividades que como usted hace un momento refirió, lo que hace el presidente Bukele, es el ocio, convertirlo en algo a los adolescentes, a los menores o niñas, en actividades de música,
es que hay que ver, deportes. Es que hay que ver, y de verdad que da una emoción ver a los presos, a los privados de la libertad en El Salvador, limpiando jardines, arreglando escuelas, construyendo planes de vivienda, y Bukele lo está logrando. Esto es una muestra de que sí se puede, pero acá en Ecuador les preocupa otros temas, evidentemente, los intereses políticos.
Bueno, ahí discrepo con usted, no es tampoco así, porque si hay, por ejemplo, aquí en Azuay había 250 personas que están en reinserción o con beneficios penitenciarios que estaban participando. Algunos tienen emprendimientos de de maquillajes, de algunas actividades. No veamos solamente.
Evidentemente hay que rescatar esas buenas acciones de los que sí quieren rehabilitarse, pero como ya hemos tenido acá en la historia de este país, 11 amotinamientos con más de 400 muertos y con esta persistencia de gente que a la fuerza quiere imponerse, pues las fallas están allí, ¿no? Las amenazas están allí. Aplaudimos a los buenos, pero a los que sí quieren, pero la mayoría son los que no, ¿no?
Es que tienes que someter, hay que ver otro aspecto ahí también. El tema del, para mí, Dios no quiera que uno tenga un familiar que tiene que estar privado de libertad. Porque ahí, para él, va a ser su vía cruz. Por poco su eliminación propiamente como ser humano. Porque ahí le someten las bandas. Uno tiene que ser parte de ellas, o si no, condicionarse a lo que ellos digan para uno mantener este instinto. Hay unas buenas historias que contar que aprendí yo ahí. Qué muy interesante.
Bueno, ojalá.
Pero yo creo que ahí sí queda algo que sí. No quiero que sí tampoco que el sistema no vale. El sistema sí sirve. Lo que no sirve es el tema de imposición por parte de esa gente. Ese es uno de los problemas y factores que en verdad a uno le debe preocupar.
Coronel León, muchísimas gracias por la información que usted le ha entregado a la ciudadanía, ha alertado a las autoridades, que ha dado cuenta de que esto es una bomba de tiempo si no se actúa con urgencia. El exdirector de la cárcel del Turi, Omar León, aquí en Notimundo al Día.